La justificación por la fe es la esencia del cristianismo. Si ustedes afirman que son salvos, debemos tener claramente esta doctrina, la enseñanza de la justificación por la fe. Aquí en Gálatas 3, el apóstol Pablo viene desde el capítulo, desde el verso número 1, viene enseñando y viene dejando las cosas en clara. Nosotros somos salvos por la fe puesta en Jesucristo. No somos salvos por ningún tipo de obra. Ese es nuestro contexto general aquí. Y nuestro sermón el día de hoy está basado en el tercer capítulo de Gálatas, los versos 15 al 18. Por favor, vamos a leer Gálatas 3, del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a orar. Oh Señor eterno, gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre celestial, que en esta mañana tengamos nuestro oído, Señor, tengamos nuestro corazón predispuesto con mucha reverencia, Señor, y con un deseo de escucharte, Señor. Que la palabra de Dios sea nuestro descanso en medio de tantas cosas que podamos tener en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser reverente en este momento, en este lugar, con lo que vayamos a escuchar, con lo que vayamos a aprender, Señor. Abre nuestro entendimiento, que el Espíritu de Dios abra el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Padre, haz la obra en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Nuestro texto inicia aquí en el verso número 15. Observemos el verso número 15. Recordemos que estamos nosotros fundamentando y defendiendo la justificación por la fe. Pablo nos está enseñando que debemos también nosotros a defender esa salvación por fe. Aquí en el verso número 15, si nosotros nos observamos, vemos, y esto inicia, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Nuestro texto aquí inicia con hermanos, una palabra que es conocida por nosotros. Hermanos, nos tratamos nosotros como hermanos. Esto quiere decir que este mensaje es direccionado a la iglesia. Hermanos, todos nosotros somos hermanos porque tenemos y vivimos en una sola fe. Creemos en Cristo, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, por eso nos conocemos como hermanos. Somos hermanos, en Cristo, y Pablo le escribe a ellos y le dice, y le considera aquí, en el verso número 15, él dice y trae a la acotación aquí la palabra términos humanos. Él hace referencia a pactos en términos humanos. ¿Qué podemos conocer nosotros como pactos en términos humanos? ¿Qué podemos conocer nosotros en nuestro diario vivir como un pacto? ¿Cuál sería nuestra respuesta sencilla y práctica para la palabra pacto? Hemos buscado una respuesta sencilla. Un pacto es un acuerdo entre dos personas, una persona y otra persona, donde ambas personas cumplen una serie de condiciones, y en ese pacto hay promesas. Sencillamente, ese es un consejo, ese es un concepto de pacto. Es una promesa, es un acuerdo entre dos personas, donde esas personas se condicionan. Hay condiciones. Un ejemplo de un pacto es el matrimonio. ¿Quién de ustedes no se acuerda de su matrimonio? Cuando alguien se casa, hay dos personas, hombre, mujer, Hay una condición de que las dos personas sean solteras. Y si es cristiana la persona, las dos personas tienen que ser cristianas, porque si no caemos en yugo desigual. ¿Y cuál es la promesa de ese pacto para esas dos personas? Es que la mujer respete a su esposo y el hombre ame a su esposa. Si nosotros queremos encontrar un ejemplo de un pacto en términos humanos, el matrimonio es un pacto en términos humanos. Otro ejemplo es un hombre, una persona que deja una herencia en firme. ¿Quién de ustedes no ha escuchado a alguien que ha recibido herencia? La persona que deja una herencia, escribe su herencia, la cambia esa persona, pero nadie más le puede invalidar aquella herencia porque es voluntad de esa persona. Un pacto también es una herencia que nosotros conocemos, que cada uno de nosotros pudo haber conocido a alguien que ha recibido una herencia. La herencia se recibe inmerecidamente. A eso nosotros llamamos pactos en términos humanos. Y Pablo quiere llevarnos allá con este verso número 15. Que nosotros entendamos claramente qué es un pacto en términos humanos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿le quedó claro qué es un pacto en términos humanos? Sí. A partir de aquello, vamos al verso 16. Ahora sí, vamos a ver qué nos quiere decir Pablo. Ahora bien, dice, Abraham fueron hechas las promesas. Pablo, aquí, conociendo ya en nuestra mente qué significa un pacto entre nosotros, él afirma aquí que a Abraham fueron hechas las promesas, aquí en el verso 16. Pablo nos lleva al Antiguo Testamento. ¿Dónde podemos encontrar nosotros a Abraham? Nosotros encontramos a Abraham en el Antiguo Testamento. Desde ese momento que él estaba escribiendo los Gálatas, Pablo nos lleva a la Escritura, al Antiguo Testamento, a más de 2100 años atrás, a recordarnos aquellas promesas que Dios hizo con Abraham. Y esto también es un pacto. Dios, cuando prometió a Abraham, también estableció un pacto ahí. Pero este pacto que Dios estableció con Abraham es mucho mejor que un pacto que nosotros podamos conocer y entender. Es un pacto de Dios, del Dios santo, inmutable, con el hombre pecador. Pablo primero nos da un sorbo cómo debemos tratar un pacto entre nosotros y luego nos lleva a aquellas promesas que se generaron por el pacto entre él y Abraham. Hermanos, el pacto de Dios aquí con Abraham es un pacto incondicional. Es un pacto donde él toma la iniciativa, donde Dios promete, porque él es un Dios infinito. Él le promete al hombre pecador, en este caso Abraham. No es como el pacto de nosotros, que veíamos en antes. Eran dos personas que condicionaban y dos personas que se prometían. Aquí el pacto donde Pablo nos quiere llevar es un pacto incondicional, donde Dios va a hacer todo a favor del hombre pecador. Pablo nos lleva aquí. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Hermanos, nos encontramos con esta palabrita simiente, que más adelante vamos a ver de quién se trata. Pero yo los invito, por favor, ir a Génesis 12, del 1 al 3, para revisar cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham y cuáles son las verdades que Pablo quiere que nosotros recordemos ahora en el tiempo de la iglesia. Génesis 12, del 1 al 3, nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amados hermanos, aquí en Génesis 12 tenemos las promesas de Dios que tienen que ver a bendición a todas las familias de la tierra. Hermanos, aunque usted no crea por esa promesa, usted está disfrutando. Está disfrutando ser parte de una iglesia. Usted está disfrutando de tener un Salvador. Usted está disfrutando de tener un Señor. Usted está disfrutando porque se trata de una promesa de ese Dios divino, de ese Dios personal que lo hizo Abraham y que la iglesia ahora los disfruta. El verso 16 dice, ahora bien, Abraham, todos fueron hechas las promesas y a su simiente. Este pacto que nos lleva a Pablo a visualizar y a revisar es un pacto superior. Es un pacto de Dios, es un pacto supremo. No es un pacto como el que nosotros pensamos que tenemos en el diario vivir. Es un pacto del Dios soberano, divino, eterno, infinito, con el hombre pecador. Estas promesas, nos dice el verso 16, que fueron hechas a Abraham y a su simiente. Queridos hermanos, el Señor siempre enfatizó estas promesas en su simiente. Dios prometió que iba a cumplir su promesa en su simiente. Y tal vez nosotros podamos tener un concepto diferente a lo que vamos a aprender hoy día. Pero el Señor decía, yo lo voy a hacer. Le decía a Abraham y a su simiente, a su descendencia, yo lo voy a hacer. Yo voy a cumplir lo que estoy prometiéndole, que es bendecir a todas las familias de la tierra. El Señor enfatizó su promesa, le enfatizó a Abraham. En Génesis 22, 18 nos indica, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es lo que le dice Dios a Abraham. En Génesis 26, 4 le dice a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tus simientes. En Génesis 28, 14 le dice a Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas de las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El Señor prometía y enfatizaba. Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac y se lo prometió a Jacob. Yo los voy a bendecir, decía el Señor. Tal vez para esos tiempos la gente estaba, de alguna manera estaba confundida. Tal vez pensaba que la simiente era Isaac. Tal vez pensaba que la simiente era Jacob. Pero la simiente no era ninguna de las tres personas. No era nadie. Y entonces, ¿a quién se refiere Pablo como simiente aquí en Gálatas 3? ¿A quién se refiere Pablo? ¿Se refiere a Isaac? Ya vimos que no. ¿Se refiere a Jacob? ¿Se refiere a David? ¿Se refiere a Salomón? ¿Quién era verdaderamente la simiente que estaba esperando los judíos? ¿Quién era la simiente? Rotundamente ni un hombre. Ni un hombre normal. Porque la promesa era bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y quién pudo haber bendecido a todas las familias de la tierra? Creemos que ningún hombre puede bendecir a todas las familias de la tierra. Claro está que estos hombres fueron utilizados por Dios. Abraham, Isaac, Jacob y todos los hombres escogidos por Dios fueron utilizados para abrir el camino de la llegada de la simiente verdadera y genuina. Ahora bien, contestándonos a la pregunta, ¿a quién se refiere Pablo como simiente aquí en Gálatas, ¿a quién se refiere? Vayamos a Génesis 3:15, por favor. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Ahí está una promesa. Ahí está una promesa. ¿Y a quién se refiere Génesis 3:15, hermanos? El inmutable Dios soberano, Rey de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenía para bendición de todas las familias de la tierra, bendecir mediante esa simiente de Génesis 3:15. ¿Y quién es esa simiente de Génesis 3:15? Jesucristo. Jesucristo, hermanos. Aquella simiente esperada por más de 4,000 años en esos momentos. Cristo. Cristo es la simiente esperada desde el Edén, desde que se cayó el hombre por causa del pecado. Cristo es aquella simiente de la mujer que venció la simiente de la serpiente y le pisó la cabeza. Cristo es aquel que fundó la iglesia. Cristo es el Señor y amo de la iglesia. Hermanos, Cristo es la simiente a que se refiere Gálatas, a que se refiere Pablo. Nosotros hemos recibido la promesa de Dios a través de Cristo, mediante la promesa dada a Abraham. Aquí Pablo en Gálatas 3, en el segundo verso, podemos ver cómo Pablo exalta a Cristo. Pablo exalta a Cristo. Pablo hace un llamado de atención para exaltar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa en su amado Hijo. Hermanos, usted es justificado por la fe en Cristo. Todos somos justificados por la fe en Cristo, por esa promesa a que se refiere Pablo. Por la gracia, por la providencia de Dios, por la obra, por aquella obra en su amado Hijo. Hermanos, exaltemos a Dios. Bendizcamos a Dios. Cómo Dios trabajó para ustedes, cómo actuó en providencia, cómo Dios obró para que nosotros seamos salvos y justificados por la fe y estemos aquí reunidos, gozando, alabando y adorándolo a Él. Gálatas 3:13-14 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y usted es un gentil. Nosotros somos gentiles. En Cristo Jesús hemos alcanzado la promesa incondicional, la promesa soberana que Dios ofertó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, hermanos. El verso 16 continúa. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. El texto mismo nos afirma ahora que la simiente es Cristo. Las promesas, hermanos, de Dios cumplidas a cabalidad se cumplen en su Hijo amado, Jesucristo. Debemos entender, hermanos, aquello. Todas las promesas de Dios se cumplen en su Hijo. Las promesas de la palabra de Dios se cumplen en Cristo, porque Él es su Hijo. su Hijo amado. No hay otra simiente que pueda bendecir a todas las familias de la tierra que no sea Cristo. Uno solo. Los muchos creyentes en uno fueron bendecidos. Y este uno seguirá siendo Cristo, el Hijo de Dios, el que antes de Abraham fue. Juan 8:58 nos dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo, el que fue antes de Abraham, Él cumple las promesas de Dios. En Él están fundamentadas todas las promesas de Dios, hermano. Cristo, el Hijo amado de Dios, en quien Él tiene complacencia. Cristo. El objetivo de Pablo y mi objetivo es que usted exalte en esta mañana a Cristo. Exáltelo. Ámelo. Ríndale toda la gloria. Por consiguiente, hermanos, como hemos visto, las promesas son en Él. Las promesas de Dios son en Cristo. Según 2 Corintios 1:18-20 nos dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí, no, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de la palabra, las promesas de la Escritura recaen en Cristo. Si usted quiere gozarse, quiere aprovechar las promesas de Dios, las promesas maravillosas y buenas, agradables de Dios, yo le digo en esta tarde, en esta mañana, están en Cristo. No podemos buscar en otra simiente que no sea Cristo las promesas de Dios. Hermanos, no hay muchas simientes, nos dice la Escritura aquí en este verso 16 de Gálatas 3. No hay muchas simientes. Por lo tanto, como no hay muchas simientes, todo grupo religioso, todo grupo que crea que está siguiendo la simiente y no sigue a Cristo, es falso. Todo grupo que no tenga como simiente a Cristo es falso. Judaísmo, budismo, islamismo, mormonismo y todos los que rechacen a Cristo como el único que bendice a todas las familias de la tierra, salvándolo por fe y por gracia, son falsos. Verso 17 nos indica, iniciando el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. Ya hemos visto, ¿no? Que un pacto humano es diferente que un pacto de Dios. Y el pacto de Dios que hemos visto para bendición de las familias de la tierra por medio de su Hijo amado Jesús es un pacto soberano, es un pacto incondicional, es un pacto vigente. Y aquí en el verso 17 nos dice el pacto previamente ratificado por Dios. Sabemos que ese pacto Dios lo ratificó a Abraham. Y también nosotros podemos pensar que ese pacto una vez ratificado es irreemplazable, incambiable, inviolable. Nadie puede reemplazar ese pacto. Nadie puede reemplazar ese un pacto de Dios, hermanos. Nadie puede reemplazar la voluntad de Dios de bendecir a las familias de la tierra. Porque su pacto, su voluntad viene de la mente de un Dios santo, un Dios infinito. Un Dios que no cambia, un Dios inmutable, un Dios que no miente. Hebreos 6:18 nos dice que Dios no miente. Por lo tanto, Él cumplirá sus promesas y las seguirá cumpliendo. Un pacto ratificado no es cambiable. Dios ratifica su pacto siempre en la Escritura. Palabras como yo seré tu Dios se escucha repetidamente en la Escritura. Palabras como te bendeciré en tu simiente, se escucha en Escritura. Te daré esta tierra, se escucha en Escritura de manera repetida. Dios hará. Dios hará, Dios seguirá salvando a los pecadores, hermanos. No es cuestión de usted ni de mí. Dios seguirá salvando en cualquier situación que esté pasando, cualquier nación, cualquier ciudad, cualquier país. Dios seguirá salvando porque Él ha dicho, yo lo haré. ¿Cómo un hombre finito, pecador, puede poner o alterar la esencia de un pacto de un Dios eterno? Imposible, ¿no? ¿Cómo un hombre pecador puede querer alterar el mandato de Dios? Imposible. ¿Cómo los hombres pecadores pueden poner en duda un pacto que viene de la mente santa de Dios? ¡Qué avezado es el hombre! ¡Qué insensato y necio es el hombre! ¡Qué avezados fueron los judaizantes poniendo en duda un pacto eterno, soberano, incambiable de Dios! Hermanos, el asunto aquí era de que los judaizantes querían cambiar la verdad del Evangelio allá en Galacia. Ellos objetaban que la salvación era por la fe únicamente en Cristo. Y ellos decían que está bien, es por la fe, pero tenemos que cumplir la ley. Tenemos que hacer obra para ser salvo. Sin lugar a dudas, la persona o el ser humano que tenga eso en mente está desechando la gracia de Dios. El verso 17 continúa. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Este pacto fue ratificado para su Hijo. Este pacto que estamos nosotros enfatizando fue ratificado para su Hijo, para Cristo. Este pacto encontró un fin, su amado Hijo. Hermanos, Dios utilizó el linaje judío. Dios utilizó la tierra del Canaán. ¿Para qué? Para que llegue el Rey de Reyes, Señor de Señores, la simiente prometida. Por lo tanto, estamos hablando de un pacto de gracia. Estamos hablando de un pacto de gracia para salvación de los pecadores. Pablo enfatiza aquello. Pablo nos hace a nosotros recordar, porque debe estar claro que somos salvos por la fe. Somos justificados por la fe, nada más. Y como objeto tenemos para nuestra fe, para ser salvos y para seguir viviendo a Jesús. Pablo enfatiza aquí el pacto que Dios hizo con Abraham. Y aquel pacto es el mismo que a nosotros nos ha permitido ser parte de esta iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, está establecido ya que la salvación era por gracia y misericordia de Dios. Debemos entender aquello. Nuestra salvación es por gracia. Nuestra salvación es por la obra de Dios. Nuestra salvación es un regalo de Dios. Nuestra salvación no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo. No tiene que ver con lo que nosotros hagamos o hayamos hecho. Nuestra salvación es un regalo, es algo planificado de Dios antes de la fundación del mundo y confirmado en Génesis 3:15 y en Génesis 12, en las promesas que Dios le dio a Abraham. Imagínense cómo Dios ha trabajado para usted, cómo Dios ha trabajado para nosotros. Dios merece toda la alabanza, toda la gloria de su pueblo. Dios merece toda esa adoración de cada uno de nosotros. Aquí va una parte en el verso 17. Ahí vamos a ver la ley. Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto que Dios nos salva, nos bendice por medio de la fe puesta en su Hijo amado. Hemos visto que Dios cumple la promesa de Abraham en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Nosotros estamos unidos a Cristo y por lo tanto Dios ha cumplido la promesa de Abraham en nosotros, porque estamos unidos a Cristo. Aquí una parte en el verso 17, nos dice el verso 17, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿A qué ley nos estamos refiriendo aquí? Ya hemos visto la promesa de Dios, que es por fe. Y aquí Pablo nos trae la ley que vino 430 años después. La ley a que se refiere aquí Pablo es la ley dada a Moisés. La ley dada a Moisés. Nosotros debemos entender, ok, Dios nos promete salvación, pero inmediatamente después de 430 años hace llegar una ley a los judíos. Y esto es la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Pero veamos que Dios hace llegar la ley después. Pero primero estaba su promesa. Esto es para que nos demos cuenta que la ley no anula la promesa de Dios, porque está separada 430 años después. Y viendo qué significa la ley en esos tiempos, ¿qué podemos entender por la ley? La ley que Dios le dio a Moisés. La ley tenía un objetivo claro y bueno, la ley. La ley nos iba y iba a realizar en ese pueblo, lo iba a perfeccionar para ser un pueblo de Dios. Éxodo 19:5 nos dice, ahora pues, si diréis, oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La ley que Dios le da a los judíos era porque el Señor quiso darles a ellos, porque Él, Señor, tenía en mente que ese pueblo sea para Él. Pero ese pueblo tenía que obedecer las instrucciones que Dios le había dado. En la práctica, ¿cuál era la ejecución de aquella ley que el Señor le dio a los judíos en el Sinaí? La ley ceremonial. ¿Para qué servía en el Antiguo Testamento la ley ceremonial? La ley ceremonial hacía ver cuán santo es Dios y cuán pecador es el hombre. Para eso servía la ley en el Antiguo Testamento, la ley ceremonial. Dios es santo y el hombre es pecador. Levíticos 27 nos dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. La ley sacrificial permitía darse cuenta que tan pecador era el pueblo. Cuando un pecador en esos tiempos se daba cuenta que le había fallado a Dios, cogía su cordero, su carnero, su buey, su palomino, se lo entregaba al sacerdote. Y ese pecador ponía la mano sobre el cordero o el palomino, afirmando de que él le traspasaba todos sus pecados al animal. Una vez que el animal era sacrificado, este hombre se sentía tranquilo porque por la fe que él debía tener ya era libre de la culpa del pecado. Para eso servía la ley sacrificial, para darnos cuenta, para que ellos se den cuenta cómo Dios es santo y cómo es el hombre pecador y cómo Dios quiere que ese pecador sea perdonado a través de ese sacrificio de ese animal. Esto era una prefigura de quién era una prefigura. Era una prefigura de Cristo. Pero todavía no era el tiempo. La ley había venido 430 años después de la promesa de salvación de Dios. Pero la ley debía cumplirse por el pueblo de Dios. La ley sacrificial, la ley civil, permitía al israelita vivir armoniosamente entre ellos. Involucraba leyes de salud. Involucraba leyes que le permitía comer o no comer aquello. ¿Quién en su casa, en la cocina, no ha puesto una bandeja encima de una fruta para que no venga el gato y se lo coma? Si ustedes revisan Levíticos, eso está en la ley. Eso está en la ley civil para el diario vivir de la gente. De allá viene todo eso. La ley moral, los 10 mandamientos, es para nuestra relación con Dios y nuestra relación entre hermanos. Con ese objetivo vino la ley 430 años después de la promesa. Y usted me dirá, hermano, el Señor envió la ley muy tarde. Pero pongámonos nosotros en aquel tiempo, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué viene la ley? ¿Para qué llegó la ley? Y el verso 19 del capítulo 3 de Gálatas nos da la respuesta. Miren lo que nos dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es la pregunta aquí en el verso 19. Y la respuesta es, fue añadida a causa de las transgresiones. Amados hermanos, la ley fue añadida por causa del pecado. La exigencia de un Dios santo a un pueblo rebelde, aún siendo escogido por Dios, era para que ese pueblo se dé cuenta de que era un pueblo pecador, rebelde. La ley que acompañó a los judíos durante el Éxodo, los hizo ver que eran rebeldes, que eran pecadores, habían rebeldía en el Éxodo. El Señor los guiaba con la nube, en el día y en la noche. El Señor le daba de comer. El Señor le daba de tomar agua. El Señor hacía todo. El Señor le daba batallas ganadas. Pero el pueblo se rebelaba. La ley hacía ver cuánto y cuán grande el hombre es pecador. Hermanos, ellos pensaban que eran cumplidores de la ley. Ellos pensaban que eran salvos. Ellos pensaban que eran hijos de Abraham, eran hijos de Moisés. Pero Jeremías 31:32 dice que ellos invalidaron el pacto de Dios y que Dios fue marido para ellos, dice. Pero ellos invalidaron el pacto mosaico. No lo pudieron cumplir. No pudieron cumplir la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley ahora para la iglesia? Es el mismo propósito, hermanos. Gentiles o judíos, con la ley nos damos cuenta que somos y seguimos siendo hijos de Adán. Que somos herederos de la maldad de Adán, de la inequidad de Adán. Nos damos cuenta por la ley. Hermanos, con la ley de Dios no tenemos excusa. Nadie tiene excusa con la ley de Dios. Imagínense, los judíos no pudieron cumplirla. Y ahora nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles, aún teniendo la ley de Dios en nuestros corazones, se nos hizo difícil cumplirla cuando estábamos en el mundo. Si los judíos que lo tenían en tabla, escrita por los dedos de Dios, no la pudieron cumplir. Si los judíos tenían ahí los mejores líderes que Dios le hablaba directamente, no lo pudieron cumplir. Ahora nosotros los gentiles, no la podíamos cumplir. El verso 19 nos dice que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Observen el verso 19. La ley fue añadida por las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente ya llegó. La simiente llegó a partir de nosotros 2000 años atrás. Y en los tiempos de los Gálatas, 2100 años atrás también. Ya llegó. Hermanos, y esa simiente cumplió la ley moral, la ley civil y la ley sacrificial de manera excelente y perfecta. Y esa simiente es Jesús. Romanos 10:4 nos dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo que él cree. Cristo es el fin de la ley. Si usted es justificado por la fe en Cristo, Cristo fue el que lo justificó por su obra. Si hay alguien aquí que todavía no es creyente, sepa usted que Cristo lo va a justificar a usted. Usted no va a hacer nada, absolutamente nada. Solamente ponga el oído al Evangelio y que Dios haga la obra en usted. Por aquello decimos los gentiles, nosotros los gentiles, no hay ni un judío aquí, ¿no? Por eso decimos los gentiles, nosotros encontramos en la ley gracia, hermanos. Nosotros encontramos en la ley gracia. La ley para nosotros no es algo desagradable, aborreciente como lo tenían los judíos. Para nosotros la ley es gracia, porque la ley nos hace ver qué tan y grandes pecadores somos. La ley nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a esa gracia inmerecida que es Jesús. Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestro ayo, es nuestra ayuda. La ley ilumina la promesa de Dios que vimos en los dos primeros versos. La promesa de Dios está ahí presentada por el Señor. La ley lo ilumina. Y la ley lo hace a esa promesa, una promesa llena de gracia. Porque si no existiera la ley, ¿a dónde nosotros nos fuéramos? Estuviéramos sin esperanza. No, estuviéramos en la nada. Hermanos, el verso 17 termina. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años, el verso 17 concluye. No lo arroga para invalidar la promesa. La ley no invalida la promesa de Dios de salvación por la fe. Son dos cosas diferentes, hermanos. En el plan de Dios estaban estas dos cosas. La promesa de Dios y la ley de Dios. Porque todas las dos cosas vienen del mismo Dios. No podemos deshacer, desechar uno y lo otro. Porque vienen del mismo Dios. Vienen con un objetivo, vienen con un propósito, hermanos. Por eso que nosotros indicamos la justificación por la fe en Cristo es bíblica, pero también el pecado del hombre es bíblico a través y dándonos cuenta en la ley de Dios. Somos pecadores porque la ley de Dios nos dice que somos pecadores. Es como un niño que va por la calle y ve un patio lleno de manzanas. El niño, yendo por ese patio, se mete a ese patio a robarse las manzanas y se las coge, se las lleva. Pero el otro día el dueño del patio le pone un rótulo al manzanero y le dice, prohibido robárselas. El niño va al otro día a hacer lo mismo, pero ve el letrero y se asusta. ¿Por qué se asusta? Porque algo le ha dicho que era ladrón si se llevaba una manzana. La ley nos ayuda a eso, a darnos cuenta cuán pecadores somos. Cuán pecadores somos, hermanos. Aún siendo creyentes, la ley nos ayuda a darnos cuenta. Vayamos, por favor, a Juan 8. Juan 8, del verso 1 hasta el 11. Aquí vamos a ver el ejemplo de la mujer adúltera. El texto del verso 19 de Gálatas 3 nos decía que la ley servía y fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que viniese Cristo. Y vamos a ver un ejemplo que tal vez a nosotros se nos ha pasado por la mente, ¿no? Este ejemplo de aquí que le estuvimos dando vuelta, Juan 8, del 1 al 11, nos dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hagamos una pausa ahí. Si era verdad lo que decían los maestros, según la ley, esta mujer tenía que morir apedreada. Pero algunos tenemos duda de que sea verdad. ¿Por qué? Porque Levítico 10 dice: si un hombre adultera con una mujer, los dos tienen que morir. Pero los fariseos trajeron solamente a la mujer. Y al hombre lo dejaron por ahí, imagino. Pero si este ejemplo traído por los fariseos al frente de Cristo es verdad, esta mujer tenía que haber muerto apedreada. El verso 5 nos dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, dicen ellos. Tú pues, ¿qué dices? Lo interrogan a Cristo. Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. El Señor hacía algo en la tierra con el dedo. Imagínense, no sabemos qué hacía con el dedo, pero el Señor hacía algo con el dedo. No sé qué hacía, pero hacía algo. Imagínense Cristo ahí. La ley decía, apedrea a esta mujer. Y estaba Cristo ahí. La gente, ¿qué podía decir de Cristo? Este hombre no obedece la ley. Y las otras personas podrían decir de Cristo: mira, el Señor que perdone, tiene misericordia, va a permitir que a esa mujer la maten. ¿Qué podía hacer Cristo ahí? Y nos dice el verso 7: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué Cristo afirmó aquello? Sabiendo que por la ley, esa mujer tenía que morir. porque ahí estaba el Dios lleno de gracia, de verdad, misericordia, de amor. Gálatas 3:19 nos dice que la ley ha sido insertada por las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente estaba ahí. El Hijo de Dios estaba ahí. El Hijo de Dios estaba ahí. Y Él nos dice aquí, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién estuvo en esa posición de la mujer adúltera? No por el tipo de pecado, sino por lo que éramos. La ley lo hacía ver a esta mujer una mujer condenada, direccionada a la muerte. Pero el plan de Dios era que ahí aparezca el Hijo de Dios hecho hombre, lleno de gracia, verdad, misericordia y amor. La ley nos ayuda mucho, hermanos, mucho. Y voy a iniciar mi segundo punto. Como ya estamos nosotros gozándonos en las promesas, la promesa de Dios de salvación, las promesas nos da y nos concede una herencia espiritual. Las promesas de Dios nos concede una herencia espiritual. Si recuerdan ustedes la promesa que le dio Dios a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. ¿Cuáles eran las promesas? Herencia territorial, ¿no? Tierra prometida. Descendencia y bendición a todas las familias. Ya hemos sido bendecidos en Cristo. Somos bendecidos en Cristo, somos salvos. Y aquí encontramos la herencia, pero la herencia, la que Dios nos da, no es una herencia que usted pueda tocar o ver. Es una herencia espiritual, hermano. Los cristianos tenemos herencia en Cristo, herencia espiritual. Por eso debemos gozarnos, porque aún estando aquí, ya el Señor tiene una herencia para nosotros. El verso 18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Una herencia por la ley ya no es por la promesa, porque una herencia ganada no es herencia. Una herencia que tú te ganes no es herencia. Una herencia, como vimos en el primer punto, debe ser gratis. Y la herencia que tiene el cristiano es gratis. Y no es terrenal, es espiritual. En realidad no podemos ser herederos por cumplir, no. No podemos siquiera cumplir la ley, no vamos a cumplirla. No vamos a guardarla. Pero si alguien te dice a ti: te voy a dar eso, te lo juro, te lo prometo, que te lo voy a dar. La recibimos porque la recibimos. Porque eso viene de Dios. Eso viene de Dios. De aquel Dios soberano e inmutable. Hermanos, Dios hace y cumple su promesa a través de Cristo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, Dios está trabajando para cumplir su promesa. Cuando el pueblo de Cristo predica el Evangelio, Dios está trabajando. El pueblo tiene que entender aquello que cuando Evangelio...